Pilar, muy buenas tardes. Podemos tutearnos, ¿verdad? Creo.
Sí, pero por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias.
Un gusto por estar para mí.
Bienvenida, Pilar.
Realmente estar con ustedes en este prestigioso programa.
Gracias.
Y realmente en este momento me parece muy importante que la ciudadanía en su conjunto, no solamente los que pertenecen al gremio de abogados, conozcan la verdad de los hechos.
Correcto, y vamos a estar detallando. Derlis, gracias por estar aquí.
No, al contrario, muchas gracias por esta oportunidad.
Como apoderado.
Bienvenido.
Gracias.
Quiero ir a algo básico. Tratamos siempre, creo, Pilar, estás escuchando siempre la temática en la radio, didáctica decimos nosotros. No sé si corresponde o no eso, pero ¿qué es el papel del abogado hoy día? En este momento, sobre todo, en que hay una expectativa enorme de que después con los cambios, los nuevos ministros en la Corte, hay que decir, la ciudadanía está esperando un nuevo tiempo para la justicia, terminar con tantas cosas que realmente son violatorias de derechos básicos incluso para la población. ¿Qué es el abogado hoy y su papel? A ver.
Es así, Oscar Menchi. Antes de entrar a darte una definición de lo que para mí es el abogado o la abogada, el rol del ejercicio de la abogacía, quiero aclarar que en realidad Pilar Callizo no fue la impugnada. Lo que impugnaron es a algunos integrantes de la lista Movimiento Pro Estado de Derecho por cuestiones que después inclusive podemos hablar, ¿verdad? Pero que tienen que ver con cuestiones que inclusive ellos también pidieron incorporación de sus propios integrantes.
Ellos, sin embargo, la lista de Riera.
Sin embargo, a los nuestros nos sacan, ¿verdad? Me refiero a los socios que entraron, ¿verdad? Porque en realidad estos integrantes de la lista son impugnados porque supuestamente no tienen calidad de socios. ¿Ok? Pero eso podemos explicar.
Correcto.
Después.
Bueno, pues echa la aclaración. No
echa la aclaración.
A Pilar,
claro.
Sino
no,
que
es importante la aclaración.
Que la,
algunos de algunos esa lista socios específicamente impugnan a Pilar Avente porque supuestamente no firmó el documento, el papel en donde ella acepta integrar la lista.
Correcto.
Y eso no es verdad porque tenemos la prueba.
Correcto.
Y en segundo lugar, a dos o tres más por una cuestión de su condición de que supuestamente no son socios, y al propio apoderado de la lista.
Tampoco
de Derlis Céspedes.
Lastimosamente.
Así es. Pero
por mi culpa, Pilar no va a poder ser.
Por no ser socio también.
Pero a ver, estabas pagando tu cuota.
Pero siempre es el mismo argumento, digamos.
Siempre el mismo argumento. Bueno, yo debo aclarar lo siguiente. Yo soy nuevo socio. Que, bueno, yo aclaro siempre esto. Y a partir de ahí, me crucifican porque yo soy nuevo. Como si hubiera obligación
de haber sido socio
hace mucho, ¿verdad? Cuando que en realidad esta es una decisión personal, ¿verdad? Y yo le expliqué una y mil veces por qué no me había asociado nunca. Y hoy lo puedo decir, y creo que ahora con mayor fundamento, ¿verdad? Porque nunca me sentí representado. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué lo hice ahora? También les aclaré a ellos y aclaro. Y doy este testimonio porque sé que miles de abogados estarán escuchando y van a personificarse en sí mismos lo que yo voy a contar ahora. Bueno, yo soy un abogado que se recibió hace 25 años. Yo no tengo la matrícula número 50.000. Tengo una matrícula número 5.000 aproximadamente. Y tengo cierta trayectoria profesional, digo, ¿verdad? Así y todo, me han hecho grandes injusticias a mí en lo personal en el Poder Judicial, en temas de regulación de honorarios, en casos así emblemáticos en donde yo actuaba, grandes injusticias en ese lugar, ¿verdad? Entonces, cuando me hicieron a mí personalmente y yo no era socio, entonces dije, yo no tengo derecho a recurrir a nadie, y me callé. Me callé y mordí, soporté la situación. Pero eso me llevó a tomar la decisión de afiliarme o de asociarme al colegio. Y allí fue que le conocí a un grupo de personas que pensaban igual que yo, que habían pasado igual que yo. Entonces nos juntamos, entre ellos con Pilar y muchos otros compañeros, ¿verdad? Y así nació este movimiento, ¿verdad? Yo llevo de socio poco más de un mes, ¿verdad? Pero según los estatutos...
¿Hay alguna limitación por el tiempo?
Hay una limitación, pero es de 10 días, de 10 días. Ajá. Y yo hace más de un mes fui...
10 días para tener derecho...
Para tener derecho a votar.
En una lista
y a integrar la lista. Ajá. Porque las otras limitaciones de 10 años de ser socio es para el presidente y vicepresidente y 5 años para el secretario. Y el resto de los socios puede ser reciente inclusive,
claro,
¿verdad?
Pueden asociar...
Pero ese es el argumento que yo había leído ya, claro, esta semana. Derly Céspedes pasó por el Ministerio Público, fue ministro de Justicia y Trabajo. Nunca se acordó de que había colegio.
No pueden.
Y ahora se acuerda de que hay un colegio de abogados, aun cuando la colegiatura...
Tampoco es obligatoria.
Claro.
No es obligatoria, es opcional.
No entiendo. Por eso,
y de hecho, hay varios colegios.
Pero es
abogados,
lo que ya me argumentaron a mí cuando me dijo el apoderado, la doctora Pilar. Ahora descubre que hay colegio.
Y verdad que no es, verdad que no es pecado.
Es casi una cuestión de pichadura, me suena casi.
No, el tema de la colegiatura es otra cosa que seguramente el colegio tiene que analizar.
Tendrá que afrontar posteriormente en un debate serio, pero hago la salvedad. En un debate serio con un colegio de abogados fortalecido institucionalmente. Porque te imaginas, si en estas condiciones nos sacan de competencia a un grupo de abogados de notable trayectoria, como por ejemplo el Derly Céspedes, como por ejemplo el doctor Carlos Sosa Jovellano, como por ejemplo... el doctor Luis Puente y otros, Eduardo Livieres, etcétera, que son los que están en la lista, el doctor Rafael Dujac y otros, ¿cómo sería si ellos tienen que dar la matrícula? O sea, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque, fíjate, si te sacan del medio por supuestas cuestiones estrictamente formales que ellos dicen, con un calendario electoral viciado de arbitrariedades y de nulidades, ¿cómo será entonces si ellos tienen que administrar la matrícula de los abogados que se reciben? Entonces, un colegio de abogados que realmente aglutine al gremio y represente al gremio, de ninguna manera puede tener 100 personas, 100 abogados y abogadas que estén habilitados para votar. Eso es una falta de representación que ellos no pueden explicar.
¿Cuántos abogados tenemos?
Y más de 50.000 matriculados.
¿Y el colegio reúne?
En la lista de socios que a nosotros nos acercaron con mucha dificultad, porque costó mucho. Mm-hmm. Yo tengo acá los papeles desde el 18 de marzo, nosotros estamos pidiendo documentación. Figuran 4.780 socios, de los cuales más del 95% no está al día. Y de esos 95% que no están al día, solamente 100 socios estaban habilitados para votar, según la lista que nos dieron en diciembre del 2018. O sea, que nos entregaron, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si solamente 100 y 40 socios votaron en el 2017 por este consejo que hoy va otra vez a competir solito, o sea que yo no sé qué tanto resultado se va a esperar mañana si es que ellos se van a esas elecciones, porque ya está cantado. O sea, lo único que hay que hacer es
la confirmación de la lista.
La confirmación de la lista y nada más, ¿verdad?
¿Qué querías decir, Galino?
Que en este momento hay 279 profesionales para votar.
Gracias a nuestra participación.
Habilitados. Habilitados.
O si no, no hubieran
hace tenido. 2 años atrás, a esta comisión directiva que está fenciendo su mandato, le eligieron 40, de los cuales 25 son luego candidatos.
Claro, o sea que quedan
15 que
no tienen que ver con ellos.
Pilar, digamos. En tu caso, ¿sos socia del colegio?
En mi caso, yo soy socia del colegio, no solamente soy socia, integré el colegio de abogados justamente con el papá de Manuel. cuando era el doctor Roque Alcaraz, una bellísima persona, y cuando también estaba el doctor Jesús Pallares, mm-hmm. Duarte Pallares. Yo ya fui miembro del colegio de la directiva, y en este momento yo soy consejera de la Federación Interamericana de Abogados, que inclusive el Colegio de Abogados forma parte de la Federación y que es una instancia internacional interamericana que nuclea a los colegios y a socios individuales.
¿Es una lucha entre colorados y liberales?
No creo que sea una lucha entre colorados y liberales. Yo creo que es una lucha entre sistemas.
Pero tu afiliación, es decir, y la afiliación de los de la lista...
¿entiendo? Ese es un problema de ellos. En mi lista creo que hay más colorados que liberales, y vamos por los colores.
No, digo porque, ¿verdad?, también me dijo, mira, los liberales descubrieron que hay colegios.
No, pero
tengo que decirlo.
Sí, no, está bien. Pero estamos acá para desmentir.
Claro, sí.
Todo
sí,
el mundo sabe que yo soy colorado, ¿verdad?
Sí.
El doctor Luis Puente, que es candidato a vicepresidente, es colorado.
Yolanda Pereira también.
Y después está otro, Robert Montedomec, colorado. También. Y otros, muchos otros colorados.
Y Carlos Sosa no es Carlos,
bueno, yo no sé la afiliación de todos, ¿verdad? No. Pero simplemente estoy recordando algunos.
Porque cómo se argumenta.
Pero no, y no pasa por allí. Claro, pasa por lo que nosotros pensamos que tiene que ser el colegio realmente, ¿verdad?
¿Qué tiene que ser el colegio?
Y el colegio tiene que ser...
Me falta todavía lo de qué es el abogado.
El colegio tiene que representar realmente a los profesionales ante un poder del Estado en particular y ante todos los otros organismos públicos, ¿verdad? La tarea del abogado no es una tarea individual. El abogado representa intereses de quién, de otras personas, de ciudadanos. Nosotros somos apenas una correa de transmisión entre los problemas de esa gente y la administración de justicia, ¿verdad? Y nosotros sabemos cómo está la administración de justicia. Nosotros somos víctimas del sistema. Por eso es que nosotros estamos queriendo intentar llegar a la presidencia del colegio, porque nos queremos sentar a establecer pautas de participación para los profesionales y que no sea la Corte Suprema de Justicia la que decida aspectos tan relevantes como, por ejemplo, ahora, solamente doy un ejemplo, un ministro de corte, que a mí me parece muy bien que haya llegado, pero presenta un proyecto de ley antichicana. Y bueno, pero está la otra contraparte, la contracara de esa de los abogados chicaneros, que son los jueces deshonestos, los fiscales deshonestos, los jueces prevaricadores, los fiscales prevaricadores, y están los muchísimos magistrados, empezando por ministros de corte, que tienen 3.000, 4.000 o 5.000 expedientes en mora.
Delis, hago un poco el juego. O sea, ¿hay abogados chicaneros porque hay?
Claro. Sí, hay, claro que hay.
Pero ¿hay abogados chicaneros porque hay
jueces que le permiten? Porque esto es un baile, no se baila solo, se baila a dos.
El tema de los incidentes, que es lo que te permite justamente ese término chicanero, ¿verdad? Interponer un incidente para dilatar, por ejemplo. ¿Qué es lo que hizo el presidente del Colegio de Abogados, que es juez y parte? Él, en su carácter de presidente, esta mañana presentó una reposición, o sea, es una revisión de una providencia. Galeano. Esta mañana, cuando el expediente tenía que ir ya a la fiscalía para que se expida al fiscal y posteriormente el tribunal se tenía que expedir sobre la medida cautelar que presentamos. Entonces, al presentar esa chicana, justamente lo que hace es dilatar la cuestión como para que los plazos no den para mañana.
Pero señores, los abogados pueden plantear, no sé...
Y los jueces tendrían
que mi club sea campeón este año, Sol, que no tiene ninguna chance. Pero no está... puedo plantear lo que se me antoja. Ahora, sí. ¿Quién te dice, quién te da la posibilidad de que eso prospere?
Y ahí está el coraje del administrador
de la justicia.
Bueno, ya no está pidiendo ser escuchado con respecto a lo que estaban comentando. Yo creo que corresponde, pero primero sigamos escuchando. Ya hemos visto qué debería hacer el colegio, lo dijo Derly Céspedes, qué debería hacer. Céspedes, el doctor, cuenta por qué ahora y no antes, porque ese fue un argumento que descubrieron que hay un colegio de abogados. Ya lo dijo por qué. Pilar, ¿qué es el abogado hoy o qué debería hacer para nosotros, los ciudadanos, que finalmente vamos a necesitar en algún momento dado un abogado, podríamos.
Bueno, el abogado en realidad es el auxiliar de la justicia y en mi concepción es tal vez el protagonista más importante en todo lo que concierne a procurar que la justicia realmente llegue cuando existe un conflicto que debe ser debatido en el ámbito jurisdiccional. O no solamente en el ámbito jurisdiccional, porque hay también otras formas de resolver los conflictos. Y el abogado justamente es el administrador de esos conflictos para conducir, gestionar y administrar debidamente de acuerdo a las herramientas e instrumentos existentes, que es la ley, a los efectos de satisfacer derechos conculcados. Y yo en ese sentido quiero decir por qué yo decidí dedicarme y estudiar derecho. En mi juventud yo hacía poesía con Eda de los Ríos, en plena época de la dictadura. Y declamaba en los Café Concert de la Casa Argentina poesías que tenían que ver con algunos poetas, como por ejemplo Elvio Romero, con algunas poesías de algún tinte social o lo que ellos le llamaban con tintes que rayaban el lado de la concepción comunista que ellos tenían para perseguir a las personas. En una oportunidad me invitaron a mí a declamar, yo tenía 14, 15 años, en un lugar, en una casa particular que era una organizado por amigos del arte. En esa época sí, existía sí, sí, sí. ese grupo, ¿verdad? Y yo declamé unas poesías de Elvio Romero. Declamé Perurimá, No es cierto carretero, y otras poesías, Lástima al Apacho, etcétera. Y es la única radio que permitía que pasaran y transmitieran esos eventos culturales era Radio Caritas. Yo estaba con mi padre, era una siesta muy calurosa al otro día, y se pasó todo el evento porque hubo otros artistas, habían guitarristas, arpas, etcétera, y toda la parte de mi declamación no pasó. Entonces yo, muy asombrada, le digo a mi padre, ¿y qué pasó? Él entendió rápidamente y me dijo, ¿te vas conmigo a la radio? ¿Querés ir conmigo a preguntar qué pasó? Por supuesto, tenía 14 años. Y me llevó a la Radio Caritas y ahí nos comentaron que todo eso se había censurado y que no podía transmitirse.
Desde Antelco.
Así es. Entonces, esa sensación de impotencia de un adolescente de 14 años que tal vez no podía dimensionar todavía en toda su magnitud lo que se estaba viviendo en este país, también la ayuda de mi padre en poder comprender lo que es el ejercicio de la libertad y la búsqueda de la justicia hizo que yo me inclinara por esta carrera. Y desde el vamos, desde el primer año hasta recibirme y en todo lo largo de mi profesión y el ejercicio de mi profesión, el norte para mí es ese, la búsqueda de la justicia. Por eso es que el rol del abogado es tan importante y lamentablemente el poder judicial está corrompido, no solo porque tenemos jueces y fiscales corruptos, también porque existen profesionales que lamentablemente no respetan los códigos del deber ser de la deontología de nuestra profesión. Yo por eso digo que como nunca el Paraguay necesita hoy un colegio de abogados independiente, un colegio de abogados institucionalmente fortalecido, para poder coadyuvar a estas personas que están asumiendo ahora en la Corte Suprema de Justicia y que están tratando de modificar una estructura tan pesada, tan sólidamente corrupta, que si es que no aunamos esfuerzos y seguimos utilizando el poder político o los poderes fácticos para tener privilegios en uno u otro caso, esto no va a cambiar. Entonces, en ese sentido, ese es mi compromiso y por qué quería yo darle al profesional una chance de poder elegir. Nada más que eso. ¿A quién perjudica, a quién agravia la posición de este movimiento? ¿A quién agravia? Si lo que nosotros estamos pidiendo es que se hagan las cosas acorde a la norma, al código electoral y al respeto de lo que realmente es el derecho al sufragio, en libertad, sin condiciones, sin exclusiones, y poder votar y elegir al que a mí más me gusta. ¿Por qué ellos quieren competir solos? Mane es un muchacho joven. ¿Por qué se expone a tener que ir a unas elecciones en donde se va a presentar una sola lista, en donde no va a estar legitimada esa elección y tampoco va a ser legal, porque se está pidiendo nulidad? Entonces, independientemente de todas las anécdotas, en realidad, ese es el resultado de esto. Queda un colegio de abogados viciado, enfermo, porque con estos antecedentes, ¿cómo es posible que alguien quiera aceptar ser presidente luego de tener un resultado electoral de esta índole? Y llama la atención por qué no hemos tenido todavía respuesta en el Tribunal Electoral con todas las presentaciones que hicimos. Estamos hace más de 10 días haciendo presentaciones.
¿Qué dice el doctor Osuna?
Hemos pedido reconsideración, sí, al colegio. Hemos pedido reconsideración
al colegio al tribunal.
Al propio colegio de abogados. Esa fue la primera acción cuando sacaron un calendario electoral viciado. Un calendario electoral que no se compadece con las normas más básicas de la claridad y la transparencia. Nosotros presentamos una reconsideración al colegio. Pedimos sentarnos para, de común acuerdo, hacer un calendario que nos permita darle la jerarquía que tiene que tener esta elección, como colegas, conocidos, e inclusive amigos que estamos transitando por los pasillos de tribunales.
No hay enemistad con Riera, de tu parte.
Pero de nunca. Ninguna manera, al contrario, somos con Manuel somos muy amigos, y Mane tiene prácticamente la edad de mi hijo Camilo, y de tu hija posiblemente. Sí. ¿Cómo puede haber enemistad? No puede haber enemistad. Uh-huh. Yo creo que es una pena que Manuel Riera, hijo, esté envuelto en un sistema capcioso, en un sistema en donde, con la juventud que él tiene, él no tendría que ir a unas elecciones en estas condiciones.
El doctor Céspedes dijo hoy algo que nos llamó la atención, nos quedamos así, dice: yo fui, siendo abogado, siendo docente, fiscal, integrante del Ministerio Público y ministro de un gobierno, dice, yo soy o fui víctima. Si un abogado...
Si él es víctima, imagínate, yo voy a un juicio, estoy frito. Bueno, ninguna posibilidad.
Digo, ¿se imaginan ustedes abogados, docentes, personas representativas, estudiosos del derecho, cómo nos sentimos, como dice Juan, buscando el amparo de la justicia de él? ¿Cómo fuiste víctima, doctor, del tema? ¿Por qué te consideras víctima de este sistema?
Yo tuve un caso, un caso administrativo, en donde un cliente al que le habían en el año 1992 expropiado sus tierras por ley y no se le había pagado ni un centavo, recurre a mi domicilio y me dice: doctor Aipotá D se representa. Y le dije: mire, yo nunca hice este tipo de trabajo. Y honestamente no me gustaría tomar su caso porque sé que me va a llevar muchos años. Me insistió, y como yo tengo el sí fácil, entonces le acepté. sabiendo que ni siquiera tenía dinero para la fotocopia. Bueno, después de 4 largos años, después de haber preparado el caso durante 6 meses, porque yo soy muy meticuloso, previendo todas las situaciones, ¿verdad? Inclusive que esto podría ser etapa de diarios, porque era un monto importante el que se le debía, y él también había sido ministro en otro gobierno muy anterior. Pero es un hombre humilde, un señor muy humilde. Bueno, finalmente logro el éxito después de 4 años. Y este señor va a cobrar cerca de 20.000 millones de guaraníes. Lo cierto es que cuando logro el éxito, él se olvida de mí. Y me dice que déjame, me voy a cobrar y después alguna vez te voy a pagar. Cuando el acuerdo había sido otro, ¿verdad? Bueno, entonces era inminente el cobro de parte de él. Y yo, por supuesto, me iba a quedar con la sentencia judicial alguna vez, pero no iba a cobrar.
Es un proceso exitoso para el currículum del abogado.
Sí, exactamente.
Pero sin un peso.
Sin un peso. Bueno, entonces recurro a la justicia. Y
por cobro, por regulación,
por de regulación de honorarios, y me dan una medida cautelar, ¿verdad? Precautelando que como era inminente el cobro, iban a asegurarse que al abogado también le paguen sus honorarios. Bueno, lo que sí que un tiempo después mi contraparte, un abogado ya nuevo, para representando los intereses de este señor, plantea una caducidad de instancia, se llama. Es decir, le dice al juez, se presenta ante el juez y le dice que yo ya no tengo interés en el pleito. Porque supuestamente en un plazo de 6 meses no había presentado ningún escrito, que no era verdad. Imagínense, yo quería cobrar y estaba todo el día sobre mi expediente, ¿verdad? Y el juez le rechaza esto. Rechaza esto y le explica bajo estos dos argumentos. En primer lugar, hay un escrito presentado, y en segundo lugar, está auto para resolver, es decir, está bajo mi potestad, bajo mi jurisdicción. Bueno, y rechaza. Apela a la resolución, va a la Cámara de Apelaciones y se revoca esa sentencia y se me impone a mí pagar en primera y segunda instancia. O sea, yo tengo que terminar pagándole a mi cliente.
No.
¿Sí? Bueno, entonces yo dije, estamos todos locos. Planteo una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y en la Sala Constitucional me hacen lo siguiente.
¿Integrada por...?
Integrada por la doctora Miriam Peña, Gladys Vareiro de Módica y Antonio Fretes. Perdí 2-1. La doctora Miriam Peña dice que yo tengo razón, que mi acción corresponde, y votó en ese sentido. Y el doctor Fretes dice de que yo planteé fuera de plazo, lo que no es verdad, porque uno tiene 9 días para plantear la acción de inconstitucionalidad, más 2 horas al día siguiente hábil. Y yo planteé dentro de esas 2 horas al día siguiente hábil, ¿por qué? Porque ese día noveno, mi abogado no pudo plantear porque el sistema se colgó.
Ese es otro tema muy delicado.
El sistema se colgó. Pero igual, tuvimos...
La ley te habilitaba.
Me habilitaba las 2 horas al día siguiente. Imagínense, yo estaba a las 5 de la mañana, yo me fui a abrir el Poder Judicial ese día. Y presentamos a las 7 de la mañana. Nos dieron el cargo. Después hay una instancia que se llama admisibilidad. Se admitió, se estudió, fue a la fiscalía, todo el trámite. Y después de 3 largos años, que más o menos es el promedio en que te salen tus resoluciones, me dicen de que yo presenté fuera del plazo.
Pero no hay comprobantes de eso.
Claro que ahí está todo allí.
¿Y quién dijo eso?
Eso Antonio Fretes dijo.
Antonio Fretes dijo que estaba fuera del plazo.
Y no es verdad, ¿verdad? O sea, es suma y resta nomás es.
Y ya no tenía a quién recurrir.
Bueno, entonces sí, en realidad hay a quién recurrir. Ya recurrí yo, basado en jurisprudencia de la propia Corte, que dice que cuando ellos se equivocan, hay todavía un mecanismo, una aclaratoria. Entonces planteo la aclaratoria, acompaño la jurisprudencia, es decir, fallos anteriores que me dan la razón de que esa es la vía, y me dicen, miren, contra resolución de la Corte no hay nada que hacer, solamente pegarte un tiro. Y bueno, y así perdí. Y bueno, en cualquier momento
que vas a pagar,
y posiblemente le voy a tener que pagar a mi cliente por el trabajo que yo hice, ¿verdad?
Sí, y lo del sistema.
Estas son las cosas que tenemos, que el sistema electrónico, que es ahora el sistema que prácticamente nos impusieron. Eso no quiere decir que uno esté en contra, al contrario. votamos a favor y hace mucho tiempo debió haberse implementado el sistema electrónico en el Poder Judicial. Ahora, el tema es que realmente es un sistema extremadamente riesgoso. Fíjate que, por ejemplo, en muchos de los juzgados se niegan a recibirte ya de manera material. ¿Verdad? Entonces, directamente vos tenés que enviar desde tu sistema, desde tu computadora, ya envías directamente al sistema. Pero, ¿qué pasa cuando no tenés el comprobante o no figura el escrito que vos habías remitido? Antes, por lo menos, teníamos el cargo, que con eso se podía probar realmente el momento, la hora que presentabas, a pesar de que también te podían antidatar y te ponían el cargo un día diferente al que realmente se había presentado. Todo esto son riesgos en el ejercicio de la profesión que hacen que haya un manto de inseguridad jurídica demasiado grande. Y si el sistema judicial, porque no es solamente el Poder Judicial, es el sistema judicial, no nos da a la ciudadanía la seguridad jurídica de las garantías constitucionales, ¿quién nos va a dar? Y si no hay esas garantías constitucionales vigentes, y esta que estamos nosotros denunciando es una de ellas, porque tiene que ver con lo más elemental, con lo más básico del derecho de una persona, ¿verdad? El poder elegir y el tener alternativas para poder elegir en una elección. Fíjate que el Poder Judicial, el sistema judicial, es el que más afecta a los derechos de las personas directamente, porque justamente es el que tiene que reivindicar los derechos. Y si vos sentís que un derecho está conculcado, justamente a través de este sistema es cuando vos recuperás ese derecho conculcado. Este señor, por ejemplo, expresa lo de su regulación de honorarios. Si nosotros no tenemos garantías dentro del sistema judicial, los propios abogados, ¿qué será los ciudadanos que no tienen el acceso que nosotros sí podemos tener? ¿Por qué? Porque estamos el día a día ahí.
Y un colegio, ¿verdad?, con el movimiento de ustedes va a buscar eso. Si acaso se les deja competir.
No solamente eso. En realidad nosotros tenemos un programa establecido que tiene que ver con el tema de la mora judicial, que es un problema que justamente este proyecto de ley presentado contra Chicanas pretende paliar el tema de la mora, ¿verdad? El problema nomás es que las sanciones de las supuestas chicanas que se puedan presentar le van a aplicar otra vez a los abogados. Y en realidad los jueces y magistrados también incurren en mora la mayoría de las veces cuando los expedientes duermen en sus despachos y nosotros no tenemos resoluciones y no sabemos más qué decirle a los clientes.
En síntesis, antes de ir a una nueva pausa, se convertiría en una suerte de garrote para los abogados, pero no para quienes pueden permitir que eso ocurra.
Este proyecto de ley aparentemente está presentándose de esta manera. Coste que no estaríamos en desacuerdo con que haya una mejor regulación, pero acá hay que cumplir la ley nomás. O sea, si los jueces se dan cuenta que se utiliza un incidente o un recurso para dilatar, como por ejemplo, te pongo el caso específico, ¿por qué yo soy partidaria de la imprescriptibilidad de los delitos contra la corrupción? O sea, los delitos que provienen de actos de corrupción. Porque la prescripción es una herramienta que se utiliza muchas veces para que con el transcurso del tiempo haya impunidad. Haya impunidad directamente.
El doctor Galeano, presidente actual, saliente, del Colegio de Abogados, pide un espacio después de estar escuchando, doctor Rubén, el programa. ¿Y qué tiene que decir respecto a lo que se está escuchando que dice la doctora Pilar Callizo y el doctor Delly Céspedes? Doctor Galeano, buenas tardes.
Buenas tardes, don Oscar, gusto saludarte a vos, a doña Menchi, a Juan, también a la doctora Pilar y al doctor Delly. Lo siguiente, Oscar. En primer lugar, tenemos que partir diciendo que las afirmaciones que llevemos a los medios de comunicación tienen que basarse en hechos, ¿verdad? Y sobre todo porque estamos comunicando a la opinión pública y no tenemos que tergiversar los hechos que fundamentan nuestras acciones. Escuché que la doctora Callizo refería que se le negó la posibilidad de que varios socios integren el padrón para poder elegir. Tengo que referirte, don Oscar, que el artículo 6 de nuestro reglamento electoral establece que concluida la publicación de los edictos, se debe de publicar el listado general de socios y la fecha hasta la cual se pueden poner al día los socios de ese listado para poder participar de las asambleas. Este listado de socios incluyó a todos los socios que se asociaron hasta la sesión del día 25 de marzo. La publicación de los edictos se produjo el 27, el 28 y el 29. Y el listado general se publicó en los tableros del colegio, tal como indican los estatutos, e incluyó a todos los socios que hasta esa fecha formaban parte justamente del listado general. Y también la fecha hasta la cual se podían poner al día. Ocurre que la lista que propugna la candidatura de la doctora Pilar Callizo incluye dentro de sus proponentes y dentro del propio listado de candidatos socios que se asociaron con posterioridad a ello, es decir, fuera de los plazos electorales establecidos en nuestros estatutos. Esto fue juzgado de esta manera por el Tribunal Electoral del Colegio. Es más, tenemos que decir lo siguiente. No solamente ellos solicitaron que se incluyera en el padrón a personas que se asociaron con posterioridad al 25 de marzo. También el otro movimiento lo solicitó. Y ambas peticiones fueron rechazadas por el Tribunal Electoral del Colegio. Nadie busca perjudicar a nadie, don Oscar, solamente se cumplen los estatutos. Lastimosamente, la candidatura presentada por la doctora Pilar Callizo, a quien le tengo gran respeto, y también al doctor Derlis Céspedes, les expresé eso personalmente, no llenaron los requisitos establecidos por los estatutos, porque al quedar fuera del padrón, estas personas que nunca conformaron el padrón porque ya se asociaron con posterioridad a los plazos establecidos, esas personas no podían ser ni candidatos ni proponentes. Por ende, su lista no tenía el número mínimo de proponentes y no cumplía con el listado general de candidatos. Eso es lo que ocurrió y ese es el motivo por el cual la candidatura del movimiento Abogados Pro Estado de Derecho no se pone a consideración en base a lo que resolvió el Tribunal Electoral del Colegio. Por otra parte, don Oscar, es importante destacar algunos aspectos que la doctora señaló allí.
Doctor, qué pena que no se haya podido tener un espacio amplio de debate. Mañana esto se va a concretar. De todo modo, post-elecciones...
Y lastimosamente, don Oscar, sí, no nos invitaron para que pudiéramos estar ahí, sí, sino con mucho gusto. Sí. Y llevaría, solamente para graficar, don Oscar, porque entiendo que ya te estás quedando sin tiempo.
Sí, yo no quiero más argumentar eso, porque un medio tiene que tener tiempo para esto, sí.
La intención de lo que ocurre aquí es que vulneremos los estatutos para poder permitir que personas que no cumplen con los requisitos puedan participar de las elecciones. Solamente una nota presentada el 25 de marzo por la doctora María del Pilar Callizo y César Luis Puente solicitan, dice, integración de un nuevo tribunal electoral con la participación de personas a propuesta de las listas que van a competir en la elección. Es decir, pretendían que un tribunal electoral a medida de las listas que pugnan se conforme, lo cual violenta los estatutos que tienen mecanismos previstos para el efecto. Nosotros no podemos pasar desde el consejo directivo del colegio, no podemos pasar por encima de las normas que regulan el funcionamiento de nuestra institución, que es lo que pretendían en esta nota. Por eso se le rechazó esta pretensión, entre varios otros elementos. Por ejemplo, pretendían tener acceso a datos que la ley prohíbe dar a publicidad. Por ejemplo, lo que adeudan determinadas personas. Y es raro que un abogado, conociendo que la ley prohíbe que se dé a conocer eso, solicite, ¿verdad? Y le hicimos notar en notas respetuosas que el colegio no podía otorgarle lo que la ley prohíbe. Se le otorgó el listado general, se le otorgó los estatutos, se le otorgaron los reglamentos. Es más, se le otorgó el listado de socios al día. Tengo el acuse de recibo de la nota. Entonces, lamento muchísimo que los colegas estén tergiversando la verdad de los hechos en el afán de confundir a la audiencia y sobre todo a los socios del Colegio de Abogados del Paraguay.
Doctor, lo vamos a, porque acá no tiene que terminarse. Post elección, pase lo que pase mañana, vamos a tener que seguir hablando de este tema.
Con mucho gusto, no, con mucho papeles gusto. En la mano,
no.
Con documentos firmados por las personas que están sentadas allí.
Dale, muchas gracias, doctor Pilar.
Gracias a vos, Oscar, por el espacio.
Por favor, como
y
siempre.
Y mi saludo respetuoso a los colegas.
Como no, con mucho
también
gusto.
Lo seguimos esperando para que sumemos a la tarea del colegio.
Bueno.
No solamente desde un espacio electoral se puede sumar. Están bienvenidos siempre.
Gracias,
como
doctor.
Lo estuvieron siempre.
Gracias, doctor Galeano. Sí, Pilar, algo que quiera señalar con respecto a
antes
ese
de
tema.
Darle la palabra al colega Derlis, querría yo decir lo siguiente. Otra vez estamos con medias verdades y en realidad este ping-pong que se hace de lo que ellos dicen oficialmente y decimos nosotros, tendría que ser la justicia la que defina, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos documentado y nuestro pedido justamente de todo lo que el doctor dice que fue fuera de lugar se ajusta a derecho. Este es el calendario electoral que presentó el Colegio de Abogados. ¿Les parece a ustedes que un Colegio de Abogados tiene que presentar un calendario de media página?
Poner para aquella cámara.
Sí, de media página. Este es. Y este calendario no tiene ni siquiera la claridad ni la transparencia en las...
Pero ¿quién tiene que decir?
Y este es el Tribunal Interno.
El TEI.
En realidad,
doctor Osuna.
En realidad, nosotros tenemos un reglamento electoral caduco. Es decir, no en ese reglamento no están previstos todas las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en las organizaciones intermedias como esta, o como en un club deportivo, por ejemplo, ayer Deportivo Sajonia hizo elecciones, también el Deportivo Luqueño.
Con una conducta muy diferente.
Sí, exactamente.
Porque ellos...
En uno y en otro.
Si me permitís, sí. voy a agregar una cuestión. El oficialismo, digamos, ¿verdad? El del Club Sajonia presentó el padrón. El padrón al tribunal independiente. Ese es un tribunal independiente porque le dijo, no señor, nosotros vamos a hacer el padrón. Traigan acá la documentación de todos los socios que están al día y nosotros elaboramos el padrón. Acá el padrón hizo el presidente del Colegio de Abogados. Y esto está confirmado por el propio doctor Osuna, eso está grabado. El doctor Osuna, presidente del TEI, no hizo el padrón. El prepadrón hizo el presidente con la parte administrativa. Nosotros tuvimos que ir a corroborar factura por factura para ver si realmente lo que nos presentaban y nos dieron el penúltimo día
el último día.
El último día.
Que teníamos nosotros para presentar nuestras quejas. Entonces nosotros trabajamos hasta las 10 de la noche revisando la documentación porque fue solo ese día que nos permitieron y después tuvimos que ir a hacer el escrito y presentamos antes de la medianoche.
Eso tenía que haber hecho el tribunal. Para eso está el tribunal.
¿Qué es lo que está pendiente ahora que se tiene que resolver? Si es que se resuelve mañana, porque hoy creo que ya no.
La nulidad.
El pedido
de todo esto.
¿Ustedes qué es lo que planteó el movimiento?
Un
pedido de nulidad.
Planteamos nulidad de todo lo actuado hasta ahora y también de estas resoluciones dictadas por el Tribunal Interno.
Les quiero aclarar una cosa. Ustedes habrán escuchado seguramente muchas veces de que la ley paraguaya está a favor del voto, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en un proceso electoral se impugnan candidaturas de una lista? Lo que se hace es darle oportunidad a esa lista.
Porque lo que se busca
para
es
que,
la participación.
Exacto.
Ya.
Cambiar a esas personas que tienen esos problemas, que fueron impugnados, como Pilar Avente, por ejemplo.
Si fuera real.
Si fuera real, pero no es real. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo este Tribunal Electoral Independiente? Borró toda la lista, a pesar de que Pilar Gallizo es antiquísima socia, ella no puede competir, y muchos otros. Entonces nosotros recurrimos al tribunal y le decimos eso, por ejemplo. También de que no nos permitieron presentar nuestra contestación al traslado que se nos corriera. Nosotros teníamos hasta el viernes, hasta la medianoche para presentar, porque al día siguiente el tribunal tenía que expedirse sobre las tachas y reclamos que uno y otro movimiento habían presentado. Sí. Pero ellos a las 8 de la noche ya
tenían la resolución
antes de que nosotros tuviéramos la oportunidad de contestar.
En este reglamento que te mostré claramente dice que hasta el 27 de abril. Bueno,
¿saben cuántas páginas tiene el reglamento que la justicia electoral prevé para las organizaciones intermedias? 78 páginas tiene. Esta tiene una página. 78 páginas. Es más, ellos ofrecen también venir a cada asociación, a cada gremio, a venir a enseñarnos, a venir a decirnos cómo se tiene que constituir el tribunal, todo el proceso, todo eso nosotros pedimos desde el día uno y se nos denegó siempre.
Bueno, entonces mañana, ¿qué es lo que se espera? ¿Que la sala constitucional?
No, una de las salas del Tribunal Electoral se expida sobre el pedido que nosotros hemos hecho en el al mediodía de hoy de suspender las elecciones en virtud de todas estas irregularidades.
Estamos hablando de la justicia electoral.
La justicia electoral,
correcto.
Sí.
Y los ministros.
No los ministros. No, es una instancia inferior.
Y es importante aclarar que es la segunda presentación.
La segunda.
Ya. O sea, ahora la presentación ya es contra las resoluciones que nos dejan afuera. Pero la anterior que presentamos hace 10 días y todavía tampoco tenemos respuesta de
Eso. Espera, ¿a qué hora sí se registra para tener tiempo?
Y cerca del mediodía.
¿Tendría que? Para salir. Si es que sale.
Sí, es que sale.
¿No saben quiénes son los que tienen que decidir?
Los integrantes son la doctora Miriam Cristaldo, el doctor Herrera y un nuevo camarista recientemente designado, muchacho joven pero muy conocedor de estos procesos electorales, cuyo nombre no estoy recordando en este momento.
Son los tres. La doctora Cristaldo,
Sí. Ella es una persona que hace 22 años estaba
correcto.
En la justicia. Y el doctor Herrera también es una persona que hace bastante tiempo.
No, porque la ciudadanía y sobre todo los abogados interesados en este tema tienen que saber quiénes son los que mañana tienen que decir si sí o no. Porque de lo contrario están en la nebulosa. ¿Y quién era que tenía que resolver? Yo ya les conté. Hay todavía un sector importante de abogados que me concede. ¿Quiénes son los candidatos? Si hay algo acá que no está funcionando. ¿Y quiénes son los candidatos en la Asamblea del Colegio de Abogados? ¿Cómo que quiénes son? Bueno, no están de hecho tampoco. Recordemos. ¿Cuántos abogados hay?
279 para votar mañana.
¿Y cuántos tenía el Colegio de Abogados?
4.970 en la lista de socios.
¿Y al día para votar?
279 según esta lista.
Creo que los datos son
contundentes. En realidad ellos tendrían que agradecernos a nosotros que nos estamos presentando, porque gracias a nuestra participación ellos están con esta cantidad de socios
de asociados que van a poder votar.
Hay una persona que en el 2017, 10 días antes de las elecciones, se hizo socio y hoy está uno de los que conforma el consejo directivo. Entonces, Yo realmente no puedo comprender toda toda la postura del presidente del colegio, porque lo que nosotros pedimos no es que él violente el estatuto, absolutamente. Y cuando quiere tergiversar diciendo que lo que nosotros queríamos es tener un tribunal a nuestra medida, también quiero recordarle que el tribunal este fue elegido en el 2003. 4 años nomás duran en sus funciones.
Que están hace 16 años.
Desde el 2003 está. El mismo tribunal.
Adolfo Zuna hace...
Y dicho,
16 años entonces.
16 años.
La doctora Zulli también.
También.
Dicho por ellos mismos, ¿verdad? Por el doctor Osuna. Entonces, acá hay que hablar con la verdad, en realidad, de parte de este consejo. Y también tienen que saber que el propio presidente está siendo juez y parte, porque el presidente, Rubén Galeano, que también merecía todo mi respeto, porque ahora yo no entiendo por qué él está reaccionando de esta manera, se está presentando de nuevo. Está en el cuarto lugar de esta lista. ¿Cómo él, siendo presidente del colegio, él debió haberse apartado ante una situación como esta? ¿Cómo él va a estar decidiendo y haciendo el padrón dicho por el propio doctor Osuna? El doctor Osuna dijo que él no elaboró el padrón. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que está en la presidencia de un gremio de tal envergadura asuma este rol de ser juez y parte en una elección donde él es parte interesada? Increíble.
Bueno, vamos a ver cómo termina. Gracias, manténganos informados. Nosotros vamos a estar atentos vamos a preguntar. Miriam Cristaldo o al doctor Herrera.
Hay que llamar mañana.
Vamos a estar atentos. Gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes.
Por el interés.